because it was earned, man. Nothing in this league is free. Nothing to give. You can't just roll your helmet out there and play.
Saquon Barkley across midfield, down the sideline.
Blazing speed. Tyreek Hill electrified.
Intercepted. Picked up by Von Miller.
The dynasty continues.
Bienvenidos amigos al podcast de Yarda a Yarda, en esta tercera temporada de la NFL y el podcast de Yarda a Yarda con equipo completo, dos, tres faltantes por ahí, después de un sinfín de días, un sinfín de semanas y mucho tiempo de inactividad, porque todos somos hombres súper, súper mega ocupados. Y que hablando de la señorita Arlen Moreno, que, ¿cómo estás, Arlen? Buenas noches, ¿cómo te trata la vida después de ese último episodio que grabamos llegando a esta nueva temporada de la NFL?
Bien, bien, bien. Fuera de el retiro de Drew Brees, creo que eso es lo más triste que ha pasado en estos meses para mí.
Y es triste, pero se quedan bajo el mandato y el anhelo del señor Jameis Winston y sus intercepciones, o el super quarterback Tyson Hill. Me permito saludar al señor Omar. ¿Cómo estás, Omar? Aficionado a los Dolphins, un viejo conocido de Yarda a Yarda. Ya tanto tiempo, Omar. ¿Cómo has estado, Omar? Platícanos.
Muy bien, gracias. Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Saludo a Arlen y Adrián, aquí de vuelta. Ya teníamos un buen tiempo todos que no nos juntábamos aquí para hacer podcast. Ya los extrañaba, la verdad. Y pues bien, ha sido una temporada baja buena, digámoslo así, para mi equipo. Y pues esperemos que la temporada sea buena también.
Así es, ¿no? Los Miami Dolphins han hecho cosas interesantes, cosas más interesantes que los Lions y los Rams cambiando corebacks. Y pasamos a mi amigo, el señor Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Buenas tardes. ¿Enojado, molesto, triste? O no sé si confundido con lo que está pasando en su equipo, Aaron Rodgers y los Green Bay Packers. ¿Cómo estás, Adrián?
Hola, buenas noches. Normal, tranquilo. Aaron Rodgers no ha salido para nada a hacer a dar declaraciones, hasta no ir declaraciones personales de él, no vamos a creer nada. Sabíamos de hace tiempo, no desde este año, que estaba descontento con el equipo y con la gerencia, eso no es nada nuevo. Y pues no, hasta Aaron Rodgers ha estado tranquilo hasta ahorita, no ha salido de dar ninguna declaración, y hasta que no salga y diga él personalmente, saben que me quiero ir, bla, 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 pues no, no vamos a creer nada.
No caeremos en provocaciones, como dice el Tatuani de nuestro país. Y sí, ¿no? Lo que pasa con Aaron Rodgers es una situación muy particular que nos permitiremos de platicar más adelante. Pero primero vamos a platicar de lo más inmediato y de lo más importante que ha pasado en este offseason de la NFL. Y es el draft del 2021. La clase del 2021 era una clase que platicaban todos, muy completa, muy interesante. Una clase con gran cantidad de línea ofensiva y un sin número de corebacks que salieron, no sé de dónde, pero salieron corebacks de todas partes y no tantos wide receivers como yo pensaba que saldrían. Vamos a platicar del primero y el obvio selección que, no sé, soñaban y ya todo el mundo sabía. El señor Trevor Lawrence de la Universidad de Clemson llega a los Jaguares a través de un primer pick donde garantizan su futuro, le dan un contrato de novato de casi 40 millones de dólares, lo normal. Y la solución, aquí la pregunta es, ¿la solución a los problemas de los Jaguares o nos quedamos con la Mission Manía? Primero, Arlen.
La verdad, yo voy a extrañar la Mission Manía que se había venido estableciendo desde hace algunas temporadas. Pero yo pienso que Lawrence sí tiene la capacidad para darle una rota diferente a la franquicia de los Jaguars, considerando que también tienen un nuevo entrenador en jefe, en la figura de Urban Meyer. Así que no estoy segura qué tan inmediato va a ser su impacto, pero pensando a largo plazo, digamos, de aquí a 10 años, yo pienso que sí está para hacer a los Jaguars un equipo competitivo.
¿Quién ganará primero un Super Bowl? No sé, ¿Lawrence o Aaron Rodgers? ¿Quién sabe, no? En este punto de la vida ya no se sabe. Pero vamos con el señor Omar. Omar, ¿qué te parece este pick seguro y contundente? Todo el mundo sabía que iba a pasar. Si pasaba otra cosa, era extraño.
Sí, desde hace un año sabíamos que Trevor Lawrence iba a estar en los Jaguares. Bueno, desde que se veía que los Jaguares iban a ser el peor equipo, mejor dicho. Y pues sí, es para todos los expertos era el mejor quarterback de esta clase en este draft. Es una decisión hasta cierto punto lógica de los Jaguares. Pero me parece que sí, el equipo debe todavía reestructurarse en cuanto a otras posiciones, no solamente el quarterback. Es lo más importante, obviamente, y hicieron bien en tomarlo. pero necesitan también otras armas, línea ofensiva, corredor, me parece que tienen ahí un buen corredor, se me olvidó el nombre del novato de la temporada pasada, pero hizo muy bien las cosas, pero me parece que sí ocupa más armas Trevor Lawrence para poder lucir, y pues veremos dónde termina Minshew, porque hasta donde yo creo que hizo hasta cierto punto bien las cosas en Jacksonville. Jacksonville pues necesitaba muchas otras posiciones, y creo que sí tiene como para poder ser titular en algún otro equipo, ya veremos dónde termina Minshew.
La Minshew-manía, Florida de Man, vamos a ver dónde acaba. Adrián, algo novedoso, algo extraño que haya pasado con este pick, ¿crees que sea la decisión correcta, la dirección en la que los Jaguares vuelven a ganar 2 partidos en una temporada?
Pues no sé si sea la dirección correcta, digo, como mencionó Omar, o sea, Gardner Minshew no lo estaba haciendo tan mal, es obvio que le hacían falta muchas posiciones alrededor de Minshew que no, para ayudarlo a mejorar. La verdad, no sé si sea lo correcto. Digo, yo lo que veo al ver estas elecciones que están esperando resultados inmediatos con él, o a lo mejor también es simplemente para darle un poco de competencia a Minshew y pueda mejorar su juego. Pero pues no sé, yo tengo mis dudas. Digo, es cierto que pues, no puedes dejar pasar a un quarterback como Trevor Lawrence. Yo pienso que más que nada por eso lo eligieron. Porque la verdad, de toda la clase de quarterbacks que estaban en este draft, la verdad, Trevor Lawrence se me hace que es el único que está como completo. No confío en los demás. Entonces pienso que más bien draftearon como porque estaba el supercer pase, el mejor jugador disponible ahí. Digo, estaba entre él y Kyle Pitts. Entonces pienso que más que nada por eso lo draftearon. La verdad, no encuentro otra razón.
Exactamente, o sea, es extraño, pero pues no había otro motivo, ¿no? No resuelves todos los problemas con un solo jugador, eso ya lo hemos visto, y cuántas franquicias no sufren de eso, ¿no? Después los New York Jets, casi cometo ahí un error, los New York Jets escogen al quarterback de la Universidad de BYU, Zach Wilson. Aquí, no sé, tengo mis reservas y no tengo nada malo que decir de él, tampoco nada bueno, ¿no? Porque aún se está probando, Zach Wilson. Arlen, opinión de este señor, así rapidito.
Sí, yo también creo que hay incertidumbre con este muchacho. Estuve leyendo sobre él y lo que destaca mucho, digamos, que es como la fortaleza mental, pero pues sabemos que los Jets, estando en una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, es a lo mejor un muchacho que va a estar como bajo mucha observación, mucha presión mediática. No sé si eso le vaya a jugar en contra, porque pues igual mucha gente no espera mucho de los Jets, pero a lo mejor por el hecho de estar en la ciudad en la que están, sí va a tener los ojos encima.
Es una ciudad complicada, pero realmente es un mejor escenario que el año pasado, donde estaba el señor ofensivo, el genio ofensivo Adam Gase. No nos olvidemos de él. Omar, este señor, ¿la decisión correcta para los Jets o hay que continuar con nuestro amigo Sam Darnold?
Pues mira, los Jets, esta es la segunda ocasión que eligen un quarterback en las primeras 4 rondas. Es el primer equipo en la historia que tiene en un lapso de 4 años 2 quarterbacks elegidos en las primeras 4 picks. Entonces son expertos en echar a perder carreras los Jets también de quarterback. Sam Darnold me parece que tiene talento, pero ahí simplemente se echó a perder en los Jets, y con Adam Gase todavía más. Robert Saleh pues va a debutar como entrenador en jefe, tiene a él al que considera ya el quarterback para iniciar bien su paso ahí en Nueva York, pero pues veremos si Zach Wilson es capaz de levantar un equipo que lleva muchos años viviendo ahí en la sombra, en la división, y más donde estaban los Patriotas. Como dice Arlen, pues sí, fuera de Trevor Lawrence me parece que con los demás quarterbacks tenemos ahí ciertas incertidumbres, pero pues ya veremos cómo se desempeñan. Yo espero que lo haga bien para que la división de este de la americana esté más peleada y con 4 quarterbacks súper jóvenes.
Exactamente, o sea, qué tan súper peleadísimo va a estar esa división. Sam Darnold, Zach Wilson, hay muchas armas importantes. Quién sabe, hasta Aaron Rodgers están yendo a los Jets, ¿no? Adrián, ¿Darnold o el señor Wilson?
Pues la verdad es que cualquiera de los dos, los problemas de los Jets van más allá de un simple quarterback. O sea, te puedes llevar en estos momentos a Tom Brady o Aaron Rodgers a los Jets y no por eso van a levantar o van a tener una temporada ganadora. O sea, el equipo tiene demasiados problemas Y es cierto que primero tienes que tener a tu quarterback, pero pues ya tenían a uno, ahora necesitaban armar alrededor. Y sin embargo, en vez de hacer eso, ahora he hecho totalmente borrón y cuenta nueva, esta vez un proyecto, y hacer a un lado a Sam Darnold, la verdad sí sería un pecado. Espero que en caso de que no comience Sam Darnold, se vaya a otro equipo donde sí tenga posibilidades de empezar, porque siempre ha sido un gran talento, viene de una muy buena universidad, viene de un buen programa, tiene buenos números, al igual que Zach Wilson. O sea, Zach Wilson en esos 3 años en BYU tuvo números muy buenos, el último año estuvo impresionante, o sea, literalmente triplicó su porcentaje de touchdowns, o sea, es algo muy sorprendente. Como siempre le he dicho, confío también mucho en el talento de quarterbacks que llaman mucho la atención y no salen de programas muy grandes, porque usualmente eso es como un foco de que sí viene con mucho talento. Pero la verdad es que sí, no se me hace justo lo que le está haciendo a Darnold. Espero si haya una competencia justa por el puesto de quarterback, pero la verdad es, como te digo, cualquiera de los dos no va a sacar al hoyo en el que están ahorita los Jets. Jets ahorita necesita un proceso de reconstrucción y eso va a tomar, como todos se saben, al menos 3 años.
Sí, exacto. O sea, hay problemas en ese equipo y no creo que haya peor escenario en ese mundo que los Jets, pero ahí tienen un buen head coach. O sea, tienen ahí con qué salir. Del lado defensivo están más orientando a este equipo, pero vamos a ver cómo les va. Después vamos con los 49 de San Francisco y una extraña decisión que no sé si conmocionó al mundo, no sé si conspiraron para dejar ir a Mac Jones a los Patriotas de Nueva Inglaterra, yo ya no sé qué demonios pasó, pero el señor Lance, quarterback de Notre Dame, ¿cómo se llama esta universidad? Diablos. Bueno, el señor llegó a este equipo, no era el mejor prospecto para su posición, estaba rankeado en el número 9, y me lo agarraron en la posición número 3, el señor Trey Lance, de la Universidad de North Dakota. North Dakota State. Es bueno, tiene sus cualidades muy interesantes. Me gusta mucho porque tiene mucha agilidad atlética, algo que no tiene el tordo de Jimmy Garoppolo y sus compañeros Mules y los otros señores. Arlen, este señor, ¿cómo ves? ¿Crees que sea una grosería para Jimmy G? Que no lo pueden dejar ir porque cuesta un dineral. ¿Vas a ser el suplente más caro de la historia del señor Jimmy Garoppolo?
No, Jimmy G pinta para ser titular en primera, por eso que mencionas el super salario que tiene. En segunda, porque pues este muchacho, como bien mencionas, tiene muchas cualidades, pero creo que de todos los quarterbacks de primera ronda es la mayor incógnita, porque solamente jugó 17 partidos como en su época de universidad. Tiene la cosa aquí es que tiene un año sin jugar, entonces, ¿cómo los 49ers van a balancear esto de no tenerlo activo en el campo? Creo que van a tener este dilema de a quién vas a sentar, al que le debes un buen contrato o al que no tiene actividad y que tienes que pues tenerlo en ritmo en una temporada ya viva de la NFL.
Exacto, ¿no? O sea, ¿a quién ya los vas a poner a trabajar? Jimmy G ya tiene 4 años ahí y no ha demostrado muchas cosas interesantes. Sí, se lesionó y sí, bla, 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 bla. Pero pues que algo diferente, ¿no? Este training camp va a ser un training camp muy interesante para los 49ers y ver quién va a ser su quarterback 1. Lo que sí estoy seguro es que el señor Jimmy G va a empezar de titular el partido 1 de la temporada, pero ahí vamos a ver qué pasa con el señor Trey Lance. Esperamos que le vaya bien en su corta carrera. Omar, este señor, ¿crees que es mejor opción que Mac Jones?
Sí, unos días antes del draft, Kai Shanahan tuvo ahí unas declaraciones de que estaba buscando un quarterback con atleticismo y con puntería, obviamente como cualquier entrenador, pero me parece que Trey Lance cumple con las expectativas o con lo que él estaba buscando, con el atleticismo y con lo que busca de un quarterback, pues todos lo dijimos desde un principio y yo fui uno de los que más dijo que Jimmy Garoppolo no era un quarterback que valía lo que los 49ers pagaban por él y que no era un quarterback que los fuera a llevar a ganar un Super Bowl, y pues ahora están pagando eso, el precio del contrato ridículo que le dieron los Niners, la verdad. No se van a poder deshacer de él, y si se hacen de él, pues va a tener que ser casi casi regalarlo, porque ¿qué otro equipo se lo va a querer llevar con ese sueldo que tiene? Y pues los 49ers, si Trey Lance hace bien las cosas, creo que tienen cualidades, el equipo está completo, digo, esta temporada pasada tuvieron demasiadas lesiones, pero fuera de las lesiones, me parece que si Trey Lance hace las cosas bien, pues los 49ers pueden volver a ser un equipo muy competitivo.
Y no está muy lejos del equipo que llegó al Super Bowl hace unos años. Entonces, Jimmy G llegó hasta ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Si tuvieran a Rodgers, llegarían al Super Bowl garantizado, pero pues otra historia, ¿no? Es humo que están vendiendo en las redes. El señor Adrián, ¿esta opción es la buena para los San Francisco 49ers? ¿Sí o no?
No, no, hombre, o sea, entiendo que a lo mejor la decisión por no ir por Justin Fields tiene que ver con la condición de corazón que ya se sabía de ese tiempo, que obviamente los entrenadores de la NFL ya sabían, pero que fue apenas dado a luz así como para el resto del público durante el draft. No sé si eso hizo que cayera de la gracia de los 49ers, sobre todo de Kyle Shanahan, porque la verdad es que no veo a Trey Lance mejor que Mac Jones o que Justin Fields. O sea, inclusive la condición de Justin Fields nunca le había afectado, o al menos hasta este momento no le ha afectado en su carrera profesional. Digo, no entiendo, la verdad no entiendo yo qué los llevó a elegir inclusive a Trey Lance sobre Mac Jones. O sea, al final del día Mac Jones viene de una mejor universidad y tiene números muy, muy sólidos. Es cierto que pues como al venir de Alabama tiene demasiado talento alrededor. Pero pues al final del día es como el tipo de quarterback que muchos han buscado. Es el tipo de quarterback que es Jimmy Garoppolo. Es el tipo de quarterback que inclusive era hasta ese vato que se acaba de retirar. El de Washington Football Team. ¿Cuál
el nombre? Alex Smith.
O sea, uh-huh. Y no sé, o sea, no, la verdad es que yo hasta ahorita no entiendo qué es lo que vieron en Trey Lance, pero la verdad es que para mí es un error el haber elegido a Trey Lance, aparte de que a través de toda su carrera del college ha sufrido de varias lesiones, inclusive la última, como dijo Arlen, que lo dejó pues fuera de las canchas prácticamente un año. Entonces no, hasta el día de hoy no entiendo esa decisión.
Sí, es importante recalcar eso, la lesión que lo dejó fuera un año y que va a regresar a la NFL después de casi un año y medio de inactividad. Entonces es importante, sabemos que son ya profesionales y sabemos que la NFL tiene uno de los mejores programas de acondicionamiento que hay en el mundo. Entonces ahí algo debe haber, pero difícil decisión de los San Francisco 49ers. Y vamos a meterle turbo, porque si no nos vamos a ir hasta mañana. Vamos a pasar al pick número 4, que realmente es mi favorito de todo el draft. Los Atlanta Falcons escogen al señor Kyle Pitts, el tight end controversial, buenísimo. Un tight end que es un wide receiver, que es un tackle, que es un guardia, que es lo que sea que tú quieras que sea por los dólares indicados. Entonces este señor llega a ese equipo. Por ahí andaban diciendo los Dallas Cowboys, no, es que yo lo quiero en mi equipo y que no sé qué. No, señores, Kyle Pitts se va a quedar al primerito que no escoja quarterback y que no se llame de otro nombre. Entonces, realmente, Atlanta escoge un buen jugador, pero no sé, creo que no son las armas ideales y creo que tú lo sabes mejor que todos, Arlen. Realmente, ¿qué está haciendo tu rival divisional con este señor? Ahí tu micrófono. Sí, ya te escuchamos, Arlen. Dinos, ¿qué opinas del señor Kyle Pitts?
Sí, también es mi selección favorita dentro de los primeros 10. Yo pienso que lo que están haciendo es darle un mayor repertorio de armas a Matt Ryan. Como bien mencionas, tiene cualidades como de receptor y tiene un muy buen desempeño atlético. Y lo que estaba leyendo así como puntos en contra, que son muy pocos, es que a pesar de su forma física, porque es que está súper alto, casi 2 metros me parece que mide, 1.98 me parece que leí por ahí.
Sí, 1.98.
No es muy bueno bloqueando. Entonces, yo creo que es algo que se puede pulir en esto del training camp, pero la verdad agarraron, como bien dices, el arma más codiciada que tenían los Cowboys en este draft.
Sí, no, fueron por el pick seguro y por lo mejor disponible. No sé cómo funciona con Mari Ice y no sé cómo funciona con Julius Jones. Yo creo que ya es hora de que se vaya a otro equipo. Tal vez es el mensaje ideal. Omar, opinión de este señor.
Pues sí, como comentan, fuera de los quarterbacks, de acuerdo a muchos de los analistas, Kyle Pitts era el mejor talento disponible en este draft. un ala cerrada de acuerdo al combine fuera de serie que tiene para ser elite. Repito, de acuerdo al combine, porque una cosa es el combine y la otra cosa es demostrar el talento dentro del campo. Pero la verdad es una selección hasta cierto punto algo riesgosa. Jamás en la historia un ala cerrada había sido seleccionado tan alto en un draft de la NFL. Este tipo debería de prácticamente revolucionar la posición, así como en su momento lo hizo Gronkowski y Travis Kelce. Pero me parece que hasta cierto punto una selección 4 de draft es muy alta para una ala cerrada para mí. Y sí, llega un equipo con una muy buena ofensiva y sin duda va a aportar, pero sabemos cómo son los Falcons. Los Falcons creo que primero deben mejorar mentalmente para poder ganar partidos y no tanto agregar a una ala cerrada.
Exacto, ¿no? O sea, ¿cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que más te urge para atender? Y Atlanta, no sé, o sea, tiene creo que otros problemas. Adrián, ¿compartes la opinión de que Atlanta tiene otros problemas que resolver que tener un tight end de super calidad? ¿De qué te sirve tener un Ferrari estacionado fuera de tu casa si no le puedes echar gasolina? El micrófono, Adrián, creo que está bloqueado.
Sí, ¿ya lo escuchan?
Sí.
Creo que esta selección fue un poco como la de los Cowboys el año pasado, donde no había necesidad de wide receiver, sin embargo estaba ahí CeeDee Lamb y era demasiado bueno como para dejarlo pasar. Pienso que pasa aquí lo mismo, sí están ya viendo un futuro, a lo mejor ya pensando en sustituir a Matt Ryan, pero como te digo, los quarterbacks no me convencían del todo como para agarrarlos ahí en... Bueno, a lo mejor todavía no tienen ese plan de agarrar un quarterback. A lo mejor se van a esperar hasta el año que viene para ya dirigirse a eso. Pero sí, o sea, era demasiado bueno el pick como para dejarlo ir. O sea, un jugador como Kyle Pitts no te llega siempre. Es cierto que Kyle Pitts va a tener la presión encima porque pues literalmente se tiene que convertir en un Rob Gronkowski, en un Martellus Bennett, no sé, en un quarterback en un tight end fuera de serie para poder justificar el hecho de que lo hayan agarrado en el cuarto, pero definitivamente tiene el potencial para hacerlo. Así que al menos en potencial, pues agarraron al mejor jugador de todo el draft. Y la verdad es que sí, o sea, fue inteligente, o sea, no lo podían dejar pasar. Sabemos que tenían otras necesidades, pero simple y sencillamente no lo podían dejar pasar.
Exacto, era el mejor disponible y había que hacerlo, no había otra opción. Y cuando hay algo que es seguro, vas por eso, ¿no? No batalles, no te complicas la existencia, no haces cosas extrañas como la gente de Texas. Uno, no sé, es diferente, ¿no? Y tenemos en el siguiente pick con los Cincinnati Bengals, con el señor Joe Burrow ahí esperando su turno de ser el campeón de Super Bowl y de quitar la batuta del mejor de todos al señor Patrick Mahomes, se llama, creo así, Patrick Mahomes. Tenemos que escogieron al wide receiver Jamar Chase de LSU, 1.83 metros de altura con 91 kilogramos. Para mí uno de los mejores wide receivers de todo el draft. ¿Qué opinas, Arlen, de este señor?
Pues creo que los Bengals concretaron una buena reunión entre Chase y Joe Burrow. Me parece que la intención que tiene el equipo aquí es darle un hombre de confianza a Burrow para soltar un poquito más rápido el balón. Pues considerando que va a regresar de una lesión, creo que en la rodilla, ¿verdad? Fue la de la temporada pasada.
Sí.
Podría ser benéfico para, digamos, para que no esté tanto en riesgo, que pueda deshacerse más rápido del ovoide en los juegos de la próxima campaña.
Eso, hay que entre más rápido te deshagas de él, mejor, porque tu línea ofensiva tiene problemas, ¿no? Omar, la selección de Jamar Chase, ¿cómo la consideraste? ¿Creíste que era algo obvio?
Pues la verdad sí lo vi como algo obvio para Cincinnati, porque creo que desde que supimos de este draft ya se decía que Jamar Chase y Joe Burrow se iban a reunir en Cincinnati, el sueño de los Bengals se cumplió. Pero la verdad no sé si fue la mejor decisión. Creo que, como lo mencionaron, Joe Burrow viene de una lesión de ligamentos en la rodilla, una lesión pues fuerte siempre para un jugador. Y creo que la decisión más inteligente era ir por Penny Sewell, el liniero ofensivo, que es lo que necesita Cincinnati primeramente, pero de acuerdo, es algo parecido a lo de Kyle Pitts, que no pudieron dejar pasar a Ja'Marr Chase. Sin embargo, creo que la decisión más sensata era ir por un liniero ofensivo, porque Burrow va a seguir igual de presionado que la temporada pasada.
Sí, exacto. Al momento de ese pick estaba disponible uno de los mejores linieros ofensivos del draft, y que para mí va a ser impacto inmediato, pero pues no sé, no fueron por él, pero pues bueno, ¿no? Y después el señor Adrián nos va a platicar, ¿qué opinas de ese señor? ¿Crees que sea la selección correcta o algo mal hicieron los Bengals? ¿Tenían que ir por un OT o una cosa así?
No, bueno, pues creo que sí se dejaron ir por, como dice Omar, como por reunir a Ja'Marr Chase con Joe Burrow. No lo veo mal, pero sí, o sea, tenías ahí un liniero ofensivo que es lo que más necesitabas, se me hace. Pero pues a la vez, solamente para mí, o sea, solamente había dos wide receivers que valían la pena todo este draft, o sea, al menos para que te pelearas por ellos, que era Ja'Marr Chase y Devonta Smith. O sea, los demás sí son buenos, pero se me hace que ellos dos son dos wide receivers que tienen demasiado talento y que pueden explotar prácticamente de inmediato y hacer un impacto inmediato en cualquier equipo al que lleguen. Entonces también sí, o sea, sí lo vi como que era demasiado talento como para dejarlo ir. Y pues sí, o sea, para mí no está bien ni mal, o sea, se fueron como por lo mejor disponible y fue en ese momento Ja'Marr Chase.
Exacto, no, lo mejor disponible y hay que ir por eso. Cuestionable, se va a saber, vamos a ver qué más hicieron. Su draft estuvo interesante de los Bengals, entonces hay opciones interesantes, ¿no? Después vamos a pasar, y aquí el señor Omar, vamos a platicar con él. Los Miami Dolphins tenían necesidades muy importantes, un wide receiver, running back, línea ofensiva, y vuelven a ir otra vez un equipo con necesidades importantes de un offensive tackle, teniendo a un quarterback joven que corre mucho y que necesita mucha protección. Fueron por un wide receiver que para mí es un muy buen wide receiver, el señor Jalen Warren, de la Universidad de Alabama, un poquito bajito, 1.78, pero rankeado muy bien. Primero vamos contigo, Omar. ¿Qué opinas de esa selección para tu equipo de los Miami Dolphins?
Pues sí, como lo comentan, Miami pues ocupaba un receptor urgentemente, porque fuera de Devante Parker, la verdad no hay a quien lanzarle el balón. En la agencia libre se hicieron de los servicios de Will Fuller, que también va a ser muy importante, y ahora con Jalen Waddle, que es un receptor también rapidísimo y que en el slot le va a ayudar mucho a Tua, le va a hacer más fácil la vida, porque es de esos jugadores que un pase, un slant de 5 yardas se lo puede convertir en pase de anotación por la velocidad y la agilidad que tiene. Entonces, es totalmente esto para ayudar a Tua, que ahora pues tiene a Parker, a Fuller, a Waddle, Williams, Gesicki, ya tiene un buen cuerpo de receptores y ala cerrada, y pues tiene que demostrar Tua que está al nivel de ser un buen quarterback de la NFL. Y por un momento yo pensé que iban a agarrar también un liniero ofensivo, y la verdad me da gusto que no, porque ya el año pasado agarraron 3, este año volvieron a agarrar a uno y muy bueno. Entonces me parece que era la decisión correcta ir por un receptor, y ya no estaba Ja'Marr Chase, así que Waddle me convence.
Sí, no, había una necesidad imperante de un wide receiver, y yo creo que entre Chase y Waddle, yo creo que se quedaron con lo que mejor entraba en su sistema ofensivo, además que Chase ya estaba seleccionado, ¿no? Arlene, este señor, Waddle, ¿le arregla profundidad a la ofensiva de los Miami Dolphins o vamos a extrañar muchísimo al señor Fitzmagic?
Yo creo que sí van a extrañar la magia. No sé, para mí creo que se había hecho una muy buena comunión entre Fitzpatrick y los Dolphins. No sé, como que había un sentido de pertenencia, por así decirlo. Pero pues los Dolphins ya estaban comprometidos desde el año pasado a que su futuro fuera Tua. Entonces, realmente esta es una reunión que les podría funcionar muy bien. Y sí le añade profundidad a la ofensiva de Miami. Hay que ver también qué tan bien se recuperó Waddle de esa lesión en el tobillo, que lo llevó a perderse juegos en la campaña colegial. Sí regresó para la final, pero pues no estaba al 100%. Hay que ver que pulan bien esa herida en este training camp.
Exacto, esa herida en ese training camp en el que tienen que convertir a ese señor Tua Tagovailoa en uno de los mejores quarterbacks que jamás hayan tenido para competir. Han invertido muchísimo dinero, muchísimo tiempo y una cantidad increíble de sueños de aficionados de los Miami Dolphins, así que es hora de dar la vuelta a la página y dejar de ser ese equipo que no sale del fondo, que no sale del fondo y siempre son abrumados por Tom Brady, aunque ya no está, y compañía de los Patriotas. Adrián, este equipo, ¿subió de nivel con su draft en la primera clase, en la primera ronda, o qué está pasando?
Pues mira, así como pudieron haber ido por un wide receiver, también pudieron haber ido por un corner, ¿no? Había muy buenos jugadores en ese momento, fueron por un wide receiver, lo cual es una buena decisión, ¿no? Es una necesidad al final del día, pero la verdad sí se me hizo muy poco inteligente elegir a Waddle cuando estaba Devonta Smith todavía para ser seleccionado. O sea, la verdad es que no hay una comparación entre los dos. Devonta Smith ha demostrado ser mucho mejor que Waddle y que inclusive para muchos era mucho mejor que Ja'Marr Chase. Entonces la verdad es que sí se me hace un poco extraño el por qué Miami decidió irse por Waddle y no por Devonta Smith. Al final del día sí es cierto, Waddle es un muy buen talento, pero Devonta Smith se me figura que era un jugador como CeeDee Lamb. O sea, es un jugador que te va a tener un impacto inmediato. Waddle, no sé, o sea, tiene mucho talento, pero no sé si en verdad pueda hacer ese impacto en cuanto llegue. Al final del día, pues está bien, ¿no? Decidieron irse por Waddle, a lo mejor por el compañerismo que tiene con Tua Tagovailoa. Pero la verdad es que al menos para mí hubiera sido mejor Devonta Smith. Al final del día, pues está bien el pick, o sea, pues cubren una necesidad.
Sí, no, o sea, aquí lo importante es ver que están cubriendo una necesidad y pues no hay nada más que decir de eso. O sea, Waddle llega a Miami, se ocupaba, escogieran lo que escogieran, se ocupaba en el equipo, porque tiene tantas bajas que, pues, tienen sus problemitas, ¿no? O sea, Miami y sus problemas de siempre, ¿no? Y no me van a dejar mentir. Y después pasamos a uno de los mejores picks de todo el draft, pero que llega a uno de los equipos más lamentables de toda la NFL. Tenemos en la posición número 7 al señor Penny Sewell, un tackle ofensivo de la Universidad de Oregon, un muy buen programa educativo, con 1.96 m, es un tremendo titán lo que tenemos aquí para darle protección a nada más y nada menos que el señor, diablos, ya no es Matthew Stafford, ya no, es el señor Jared Goff, un jovencito que trajeron los Detroit Lions en el offseason. Arlen, ¿qué opinas de este pick? ¿Realmente es tan bueno como dicen?
Pues bueno, hay que... Yo voy a jugármela, no, porque no tuvo actividad en el 2020, porque es uno de los jugadores que eligió no jugar por esto de la pandemia del COVID. Pero yo pienso que sí. Yo digo que de estas primeras 10 selecciones y dejando de lado los quarterbacks, va a ser uno de los jugadores que digamos que está destinado a tener un impacto inmediato en el equipo, porque como bien dices, es un equipo que ha sido lamentable desde hace varios años y que cualquier ayuda es buena. Y creo que se agarraron una muy, muy buena contribución para andarle ahí haciendo el paro al Jared Goff.
Yo no recuerdo una temporada buena de los Detroit Lions, cuando estaba Megatron, que era buenísimo, pero de ahí fuera realmente creo que tienen rato, ¿no? Omar, este señor, ¿te hubiera estado bien en Miami? Yo nomás digo, no sé, ¿qué piensas tú?
Sí, hubiera estado bien, pero ya la verdad, yo como aficionado de los Delfines, y estoy seguro que todos, ya queríamos un jugador de impacto en cuanto a un receptor, corredor, etcétera. Ya eran muchos años de liniero, defensivo, y ya estábamos cansados. Pero ya para hablar de Detroit, pues Detroit me parece que, como dicen, tiene muchos aspectos que llenar y agarraron al hombre, al mejor talento disponible en ese momento, que sí lo necesitan. Y Jared Goff, yo creo que es el hombre más feliz de todo Detroit cuando supo que agarraron a este hombre, porque es el que le va a estar cuidando la espalda. Pero los Lions sí, pues requieren todavía muchísimas más cosas para poder ser competitivos.
Exacto, les falta un universo de cosas que, si bien fue el único jugador ofensivo que tomaron hasta la ronda número 4, de todos los demás fueron defensivos, pues hay que ver cómo funciona, ¿no? Adrián, nuestros rivales de división, los Detroit Lions, ay, se están armando complicado, tienen buenas armas. ¿qué está pasando? ¿Este equipo es mejor con este jugador? ¿Va a ser difícil? ¿Va a ser complicado que, no sé, algún defensivo, los Packers, un vamos a hablar de un Zadarius Smith, compita con él? Cosas interesantes. ¿Les gustó el draft, el cambio entre Goff y Matthew Stafford? ¿Tú, Omar?
Me parece que simplemente para Goff es bueno, porque yo creo que Sean McVay ya no creía en Jared Goff desde la temporada pasada y se empezó a notar. Y simplemente también en su declaración cuando fue cambiado a Detroit dijo que estaba feliz de llegar a un lugar en donde sí lo querían. Así que me parece que pues ya es algo que fue benéfico para ambas partes.
Exacto, no, o sea que ahí funcionan.
Y los fans dijeron, ¿y quién te dijo que te queríamos?
Pobrecito, no sean abusivos, no sean malos con estos pobres señores, ¿no? Vamos a pasar un pick también interesante, que es un equipo que no sabía que estaba en la selección 8 hasta que lo vi ahí. Vamos ahí con los Carolina Panthers, que escogieron al señor Horn de la Universidad de South Carolina, o sea, un local, por así decirlo. Llega este equipo y que a romper todo, ¿no? J.C. Horn, un jugador muy bueno, versátil, definitivamente el mejor cornerback en el draft, cuestionable, pero ahí está, ¿no? 1.85, rapidísimo y buenísimo. Arlen, tus rivales de división hicieron algo muy importante, se están armando bien, además de que cambiaron de quarterback. O sea, ¿qué está pasando con los Panthers y tus vecinos?
Pues sí, quieren dar batalla ahí en la división de los Saints. Digamos, pues es la división donde está el campeón, ¿no? Así que todos tienen que mejorar a un nivel óptimo para este año. Y habiendo dicho eso, no estoy segura si Horn hubiera sido como la mejor opción para ellos, porque se la van a jugar con Sam Darnold, que no es malo, pero no, ni siquiera sé quién está de reemplazo de Darnold en el caso de que si hay una mala suerte de una lesión, no sé quién va a cubrirles las espaldas a Darnold, pero bueno, se quisieron arriesgar con Horn, que es un buen jugador en la posición, de los mejores prospectos que había en cuanto a esquineros, y lo que van a tener que trabajar con él es que no cometa tantas penalizaciones, porque creo que ese era el punto bajo que tuvo en su carrera como colegial.
Exactamente, o sea, las penalizaciones y los puntos en contra que le afectaron mucho, ¿no? Como rendimiento. Omar, esta decisión de ir por un defensivo por parte de los Panthers, ¿crees que haya sido la más correcta?
Pues a mí en lo personal no me gustó, porque contemplando que Carolina estaba en la posición número 8 y tenían disponible todavía en ese entonces a Devonta Smith, yo creo que hubiera sido una buena arma para Sam Darnold, porque en realidad receptores en Carolina, pues no hay, no recuerdo ahorita el nombre, sé que hay uno, pero no recuerdo ahorita el nombre, y si no lo recuerdo significa que no es una maravilla. Entonces me parece que Devonta Smith le hubiera ayudado mucho a Sam Darnold, y yo creo que esa hubiera sido una mejor selección para Carolina.
Exacto, hubiera sido una mejor selección, y con este cambio de quarterback va a ser interesante ver cómo pueden pasar las cosas, ¿no? Tú, Adrián, estos señores pues están muy lejos de competir en el primer lugar de su división, ¿no?
Pues está, es un equipo de reconstrucción. Creo que, bueno, de hace varios años ya están, bueno, no es que están en reconstrucción, pero pues nomás les hace falta ahí ciertas piezas para que se vuelvan a ser un equipo competitivo. No sé, o sea, también tengo mis dudas, como dijo Omar, pues también estaba ahí Devonta Smith, aunque pues entrecomilladamente lo que es J.C. Horn y Patrick Surtain son los mejores cornerbacks disponibles ahí. Pienso que a lo mejor quieren armar ahorita la defensa y que la ofensiva haga lo que pueda. Y ya a lo mejor el año que viene o a mitad de temporada concentrarse en traerle armas a Sam Darnold. Pienso que a lo mejor ese puede ser el plan. Y esa es la única razón por la que creo que fueron por J.C. Horn.
Exacto. La manera en la que estamos moviendo las cosas, ¿no? Y los hilos en el equipo que están lejos todavía de seguir adelante, pero ahí van caminando, ¿no? Y vamos a pasar al equipo que tuvo la selección número 9 del draft y que tuvo muchas cosas complejas que resolver, que siguen siendo un equipo difícil, cuestionable, que hace 5 o 6 años ganaron el Super Bowl y ahorita en este momento están más cerca de ser el pick número 1 global que ser campeones del Super Bowl. Me refiero es a los míticos y poderosos Denver Broncos, con saludos especiales a nuestro dueño, amo y señor, el señor Arturo Corabas Trujillo. Escogieron a un cornerback, el señor Pat Surtain II. Interesante, ¿no? Dicen los que saben que era el rankeado el número 10 dentro del draft, pero yo no comparto esa opinión. Yo creo que los Broncos se adelantaron o fueron se hicieron un movimiento extraño. Arlen, ¿este movimiento por parte de los Broncos fue acorde a su filosofía?
Yo creo que sí fue acorde a la filosofía de los Broncos. Pues están en una división que es muy disputada, que tienes a uno de los mejores quarterbacks actualmente en la liga. O sea, tienen que enfrentar a Pat Mahomes dos veces al año. Y agarran a un jugador que el año pasado en colegial llegó a ser calificado como el mejor jugador defensivo en las semifinales. Entonces, yo creo que le va a tomar tiempo adaptarse un poquito al ritmo de la NFL, pero me parece que a largo plazo a lo mejor les podría funcionar esta apuesta.
Exacto, ¿no? O sea, podría funcionar. Recordemos que en algún momento de la joven carrera de estos Broncos fueron una de las mejores defensas que había y por eso es que ganaban el Super Bowl. Además que tenían al genio ofensivo, al mítico quarterback Peyton Manning. Omar, ¿qué onda con los Broncos y su cornerback en su primer pick?
Me parece que va de acuerdo a la filosofía y al modelo de equipo que son los Broncos. Los Broncos en realidad son un equipo defensivo. Y como lo comenta Arlen, los Broncos tienen que seguir teniendo una buena defensa porque enfrentan a dos grandes quarterbacks. Tienen ahí a Patrick Mahomes y ahora a Justin Herbert, que también va a ser un gran quarterback. Entonces, tener una buena defensa es esencial. Y más porque en realidad los Broncos, pues en quarterback tienen a nadie técnicamente. Ahí a Drew Lock, que no es la solución.
Exacto. Exacto, yo hubiera pensado tal vez un quarterback, pero bueno, es Denver, ¿no? Adrián, posible reemplazo para lo que es la vieja defensiva de los Denver Broncos. Hagan su lado que ahí van los jóvenes, porque realmente ¿quién queda? O sea, ¿quién queda de esa buenísima defensiva que ganó el Super Bowl?
Pues ya prácticamente nadie. O sea, sí fue una decisión extraña, pero pues al final del día era él o era probablemente agarrar a Micah Parsons, el linebacker de Penn State. Pienso que se fueron bien por un corner. Creo que los linebackers ahí todavía tienen algunos años disponibles. Sobre todo Von Miller. Creo que se concentraron más en como poner presión atrás a los receptores. La verdad no se me hace el gran pick, pero tampoco no se me hace mal. O sea, como dices tú, a lo mejor es simplemente pensando en el futuro, como lo dijo Arnett, pensando a lo mejor en ya construir una secundaria muy buena. Pues está bien, digo, está bien. O sea, como, no le veo nada de malo en sí al pick.
Nada de malo al pick de los Denver Broncos, ¿no? Y vamos a pasar a un pick que es ya el número 10, terminando con nuestro top 10 y el colado que vamos a presentar. Los Philadelphia Eagles, en un trade que fue como extraño, pero que suele pasar, bajan por una selección interesante del draft que llena de talento una defensiva y una ofensiva que está muy extraña. Van por el mejor wide receiver disponible, DeVonta Smith. En ese momento era el mejor wide receiver disponible y uno de los mejores que había en el draft. Buena selección o mala selección. Dallas ya habían escogido al jugador que querían, así que agarraron unos cuantos picks más y decidieron darle su lugar a los Eagles. Arlen, este señor DeVonta Smith es muy bueno, buenísimo, pero el joven que está en Filadelfia como quarterback titular, ¿tendrá la manera de...?
Yo creo que esa selección la veo más positiva que negativa, en el sentido de que pues esos dos ya tienen, digamos, una dinámica de trabajo establecido. Creo que es bueno que para Hurts que Eagles haya agarrado a Smith para darle, digamos, una opción, un arma más para la nueva temporada. Y creo que a Smith también le funciona pues llegar un equipo donde ya está familiarizado con creo que aparte de con Hurts, había otro jugador con el que también ya compartía en colegial.
Sí, exactamente. Ahí tiene cierta experiencia con sus compañeros de equipo. Ya vamos a ver cómo les van. O sea, esperamos que les vaya bien porque esa división es demasiado hazme reír, literalmente. O sea, algo divertido que ver. Ya, inclusive Alex Smith ya se fue. O sea, ya no podemos tener compasión por esa división. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Omar, Devonta Smith, un wide receiver versátil y muy, pero muy bueno. ¿Qué hay algo novedoso con él?
Pues llega un equipo que en realidad necesitaba un receptor. Las Águilas de Filadelfia han tenido muchísimas lesiones en sus receptores desde hace 2 o 3 temporadas. Creo, desde que ganaron el Super Bowl, los receptores se han caído a pedazos temporada tras temporada. Terminan jugando con terceros, cuartos y hasta quintos receptores, casi de escuadras de prácticas. Y Smith, pues, es un jugador que les va a dar talento en la posición. Sin embargo, la razón por la que cayó hasta este lugar y también por la que yo estoy a gusto con que no lo hayan agarrado los Delfines es precisamente por su físico, que él ya ha dicho que no lo va a cambiar, pero estoy seguro de que va a estar forzado a cambiarlo en la NFL porque es muy liviano para ser un receptor. Y aquí los golpes son 2-3 veces más fuertes que en el colegial. Entonces, si quiere estar sano, va a tener que trabajar también un poco más el físico.
Exacto, tienen que trabajar más el físico. Y si bien lo que dices tú, que él ya dijo que no va a cambiar de físico, pero es la NFL y por unos cuantos miles de millones de dólares o miles de dólares, pues te hacen cambiar de opinión, ¿no? Además que lo mejor para el equipo. Hay que decir que el señor Adrián, ¿este pick me hubiera gustado para algún otro equipo o es el ideal para los Eagles y su joven ofensiva? Que si bien dice Omar, le surgió un quarterback, su mejor quarterback se llamaba, tenía como 6 nombres, así que pues, yo creo que es una buena selección.
Sí, no, la verdad es que se me hizo una muy buena selección. Digo, si todo sale bien y Jalen Reagor y Travis Fulham se pueden mantener sanos, se puede convertir inclusive en un tipo dragón de 3 cabezas. La verdad, los 3 son demasiado talentosos. La verdad, el pick se me hizo muy bueno. Le dieron las armas que necesita Jalen Hurts. Como te digo, para mí, pues fuera del físico, o sea, por el puro talento, era el mejor wide receiver disponible en el draft. Se le criticó siempre mucho de su físico, pero pues digo, ahí está batiendo récords y batiendo yardas y batiendo un montón de cosas. Entonces, la verdad es que para mí el físico no creo que vaya a ser un gran problema. Como te digo, sí, para mí fue lo mejor. Digo, por algo Filadelfia fue por él, para ellos fue a lo mejor mucha suerte que cayeras ahí. Cowboys, pues, obviamente bajó del draft porque, pues, se llevó, los Broncos y las Panteras se llevaron a sus picks número, a los que eran sus objetivos principales. Y te digo, cuidado con Filadelfia, digo, si se mantienen sanos, se puede convertir en un dragón de 3 cabezas estos wide receivers.
Exacto. Tienen material y tienen armas. Ahí está. Es momento de aprovecharlo. Y si bien pueden emular lo que hicieron los Dallas Cowboys el año pasado de convertirse en una ofensiva de miedo hasta que se lastimó Dak Prescott, también tiene a Mike McCarthy, así que no hay mucho que hacer, ¿no? Ahora vamos a pasar con, terminando el pick 10, el top 10 de los picks del draft de la NFL, vamos a pasar con un colado que llegó ahí por parte de una decisión ejecutiva, una orden presidencial. Tenemos en el pick número 11 a los únicos inigualables Chicago Bears, que son sujetos muy curiosos y sujetos muy interesantes. Yo no esperaba que tomaran esa decisión y ahora sí, como aficionado a los Green Bay Packers, temo por la vida de mi equipo que nunca jamás le puedan volver a ganar a los Bears. El señor Justin Fields, quarterback de la Universidad de Ohio State, 1.91 metros con 100 kilitos nada más, llega a este equipo para ser el titular inmediato después de que Andy Dalton se retire de este equipo. No sé, complicado y no sé si era lo correcto después de tanto talento que hay en el equipo. Eso sí, los Bears tienen muchísimo talento. Arlen, ¿qué opinas de este pick?
Me gustó. Creo que, yo sé que tú lo mencionas, ¿no? Estás temiendo por tu equipo, pero creo que le da un poquito de más emoción al norte. Y también al mismo equipo, porque como bien dices, tienen a Andy Dalton, y me parece que por ahí leí que le prometieron que él iba a empezar la temporada, pero que el plan realmente es estar alternando entre Dalton y Fields. Y lo que me gusta es que realmente me parece que tanto el entrenador en jefe como el gerente general, digamos que tienen su trabajo en riesgo, o su trabajo en la línea de fuego por las malas temporadas que han tenido. Porque aunque han estado llegando, digamos, a los playoffs, no, los Bears no es un equipo que convenzan, por decirlo así. Así que me gustó esa selección.
Exacto, es un equipo que no termina de convencer, dejaron ir a Mahomes y fueron por el buen este muchacho Mitch Trubisky. Omar, esta selección de los Bears los hace mejor equipo todavía. Recordemos y recalco, tienen muy buenas armas a la ofensiva. Y además que le brindaron de dos tackles ofensivos en las siguientes dos rondas. Entonces, hay calidad en el equipo.
Sí, el equipo tiene calidad y me parece que algo que dijo Arlen es muy cierto y también lo iba a decir yo. Tanto el gerente general como Matt Nagy están jugando el trabajo en esta temporada porque ellos fueron los responsables de elegir a Trubisky sobre Mahomes. Esa catástrofe que hicieron que va a ser recordada eternamente. Y esta vez vuelven a subir en el draft para agarrar un quarterback y me parece que es una decisión correcta porque Justin Fields, sin tocar el campo, en este momento es mejor que Andy Dalton. Y me parece que incluso está Nick Foles también ahí como quarterback, pero ha tenido muy malas temporadas ahí en Chicago. Y los Bears pues tienen un gran equipo, tienen una buena defensiva todavía que tienen que aprovechar porque ya se está volviendo vieja. Tienen a Allen Robinson, que es un gran receptor. Entonces, y tienen buenos corredores también. Me parece que la decisión fue la correcta y esperemos que resulte para que también la división esté más peleada, porque sí le falta algo de chispa a esa división.
Sí, exacto. ¿Cómo que le hace falta algo de chispa a esa división? Esa división es la más interesante de todas. En este momento la más controversial. Adrián, ¿qué opinas de tus vecinos, de tus rivales divisionales?
Pues, más que el puesto de Matt Nagy, creo que el puesto de Ryan Pace es el que está en más peligro. Las decisiones de los quarterbacks han sido totalmente de él. Se ha filtrado que Matt Nagy quería otros jugadores. Pero Ryan Pace al final del día fue el que eligió a Andy, no ir por Andy Dalton el año pasado gratis y ahora hasta intercambió por él. Seleccionó a Trubisky sobre Mahomes y sobre Watson, otro gran error. Entonces, más que nada, Ryan Pace es el que corre peligro. No me preocupa mucho el pick, es decir, Justin Fields sí tiene algo de talento, pero cuando Justin Fields estaba en Georgia y cuando dependía el equipo más de su talento, fracasó muy feo, tuvo números rojos, tuvo números desastrosos. Después de ahí se muda a Ohio, a la Universidad de Ohio, donde ya tenían un equipo más completo y donde es cuando empieza a brillar, pero realmente cuando el equipo necesitó de él en Georgia, cuando de verdad dependieron del talento individual de Justin Fields, no mostró nada. Bueno, era muy joven también, estamos hablando pues hace 3 años más, tampoco es como que tenía la experiencia, pero pues llega a Ohio, llega un equipo más armado, es como los quarterbacks de los programas grandes, siempre he dicho que sí son buenos, pero pues también tienes que ver el talento que tienen alrededor de él, los hace aún mejores. No me preocupa mucho, todavía también hay que ver el hecho de que pues no ha recibido conmociones cerebrales hasta el momento, y tiene ese problema de las convulsiones, Justin Fields, también hay que ver si en una mano ataqueada, ojalá que no, no le pueda resultar ahí adverso a su salud. Pero pues es un pick interesante, va a haber definitivamente competencia de quarterback, pero pues la verdad es que, cuando en Chicago no falla una cosa, falla otra, entonces por eso no me preocupa mucho.
Chicago es uno de los sujetos muy, pero muy curiosos, que hacen cosas muy, pero muy curiosas todavía, entonces esperemos que les vaya bien y siempre es tener buena competencia en la división norte de la nacional, pero esas competencias se vuelven un chiste cuando no hacen las cosas bien como franquicia, que en todas las franquicias hay. Ajá.
Que de hecho para los Leones, para los Packers y para Chicago, esta prueba va a ser muy dura porque estadísticamente con los récords del año pasado, tienen los tres están entre los calendarios más difíciles de este año. Entonces van a tener muy buenos rivales en contra. Entonces ahí es donde se va a ver si Chicago Leones en verdad tienen para levantar.
Sí, exactamente. Si Chicago Leones tiene para levantar y se demuestra a ver si Green Bay es realmente ese equipito que llegó 13-3 dos veces consecutivas. Y si llega 13-3 tres veces seguidas, realmente son el mejor equipo de la NFL que no ha ganado un Super Bowl. Pero bueno, vamos a pasar a otro tema. Hablando de los Green Bay Packers, verán qué casualidad realmente. Hablando de los Green Bay Packers, vamos a hablar de una noticia que salió el día del draft. Érase una vez, como a la 1:00 p.m. aquí de Tijuana, que empezó a salir el rumor de que Aaron Rodgers estaba a disgusto de su equipo original, de los Green Bay Packers, y que se quería salir del equipo, y en un resumen muy básico, que odia a todo el mundo y que ni siquiera su mamá la quiere ver. Algo así lo pintaron en los medios como el más malo de la historia. No lo sé. Green Bay tiene problemas más serios que atender, y hasta que no salga el señor Aaron Rodgers a decir sí, es color verde, o sí, es color rojo, no hay nada más que decir, diría yo, y nada más están haciendo notas porque ocupan vistas. Cosas que solamente pasan en este mundo. Arlen, ¿qué opinas de estos señores? ¿Realmente Green Bay tiene esta clase de problemas así tan reales?
Pues ya ves, yo siempre he pensado que los refranes tienen como cierta sabiduría. O sea, ya ves lo que dicen de que cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces, algo debe estar pasando ahí, porque como bien dicen, Aaron Rodgers no ha salido a decir que sí, pero tampoco ha salido a decir que no. Entonces, quizá está cómodo. O sea, realmente parece ser como la conversación, ¿no? Después del draft, digo, incluso el año pasado, cuando los Packers tuvieron esa brillante selección de Jordan Love en la primera ronda, se especuló qué tanto le podría haber molestado no a Aaron Rodgers la decisión que tomó el equipo, y no salió ni a decir que sí, ni a decir que no, hasta dentro de que fueron meses. Entonces, digamos que me imagino que es un jugador que está cómodo con este tipo de conversaciones, pero yo pienso que este año sí son un poquito más verídicas que el año pasado.
Sí, todo el mundo sabe eso, ¿no? Que hay un disgusto por parte de Green Bay, de Aaron Rodgers, que no deja, pues que Aaron Rodgers no está contento con el equipo y el actuar, ¿no? Y todos dicen, y la mayoría de los comentarios en las redes sociales salen con que no, es que Aaron Rodgers nunca le han dado las armas que eso, bla, 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 bla. No, señores, o sea, no se trata de eso, se trata de que como organización han fallado para escuchar las necesidades que tiene Aaron Rodgers. En los rumores que hay y que se han escuchado, sale uno muy importante, en el que ni siquiera el señor Matt LaFleur y el señor Aaron Rodgers sabían que se iba a escoger un quarterback en la primera ronda. O sea, eso es importante recalcarlo. Omar, la relación Green Bay-Aaron Rodgers, supongamos que juegue este año, que no pasa nada, le deben $38 millones, entonces no es como que lo van a dejar ir. Bueno, sabes que pues vete, o sea, no pasa nada, no. ¿Qué está pasando con Green Bay? ¿Nos preocupamos para el otro año?
Sí, yo creo que, este año sí es probable que salga Rodgers, pero solamente sería bajo un cambio y el otro equipo tiene que prácticamente regalar jugadores para que Green Bay le entregue a Aaron Rodgers, porque no lo van a regalar y le deben mucho dinero. Eso es algo lógico. Pero me parece que pues ya la relación está totalmente desastrada, incluso aunque juegue Aaron Rodgers, ya él no quiere estar ahí. Entonces me parece que la gerencia debería buscar ya un cambio con algún otro equipo, conseguir algo y empezar a armarse, porque sí, como lo comentan, pues no, el equipo no ha respondido en cuanto a las necesidades reales del equipo, la defensiva, que ha sido lo que a mi gusto ha fallado en años consecutivos, y no lo han apuntalado, y me parece que el tiempo de Rodgers ahí, como una, la relación sana ya terminó. Entonces ya deben de decirse adiós a ambas partes.
Exacto, ¿no? O sea, ya estamos en un nivel de toxicidad extremo en el que hay chismes por todas partes, pero vamos a regresar a la básica y a la inigualable situación de que hasta que no se compruebe lo contrario, es inocente de cualquier crimen que se haya demostrado, que se haya dicho. Y señor Adrián, aquí tiene mucho que decir porque él es un Green Bay Packer y yo estoy seguro de lo que él opina. Señor Adrián, ¿los Green Bay Packers están ya fuera de la relación con Aaron Rodgers o simplemente, y es lo que yo digo que es, es un rumor para hacer humo y para que haya un contrato muy jugoso y convertirlo en el mejor jugador pagado de toda la NFL.
Nah, pienso que no pienso que es cuestión de dinero. Sí pienso que la relación Rodgers-gerencia está rota. No Rodgers-coach, no Rodgers-jugadores. Él se sigue juntando con los jugadores, con Matt LaFleur hizo muy buena mancuerna, creo que los dos se llevan muy bien. No fueron rumores, fue cierto. La persona que decidió subir en el draft por agarrar un quarterback fue totalmente el GM. Cuando hay un GM, las decisiones del GM son finales. El coach da sus recomendaciones, pero el GM es el que toma la decisión final. Pero hay que recordar que esa es una de las razones por la que Bill Belichick fracasó en Browns. Él tenía un GM, Belichick le daba la lista de jugadores que quería y el GM hacía lo que se le pegaba su regalada gana. Sucede aquí lo mismo, o sea, el coach le da una lista de jugadores, el GM al final del día es el que elige, él solo es el que elige al jugador que quiere o que quiere que el equipo tenga. Esto ya se supo de hace tiempo. La verdad es que sí pienso que a lo mejor Rodgers está esperando como que hay un cambio en la gerencia. Yo también lo estoy esperando porque la verdad es que Gutekunst, la verdad, no pela un chango en nalgadas. Creo que nada más su primer año en el draft, donde estaba en la primera ronda y se fue hacia abajo a la segunda ronda y consiguió consiguió el año que viene, digo, el año siguiente dos primeras rondas. Creo que fue lo más inteligente que ha hecho en el draft. Pero realmente, como dijo Mar, o sea, no ha llenado las necesidades de defensa del equipo. O sea, todos sabemos, todos vemos qué es lo que falla en el equipo y sin embargo no han hecho nada por cubrir esas posiciones. O sea, inclusive el día de hoy, este draft no se hizo absolutamente nada. O sea, contratas a un corner que es muy rápido, es cierto, pero agarraste un corner que estaba destinado para la segunda ronda en la primera ronda. O sea, le estás pagando dinero de más que no merecía y aparte tú desperdiciaste un pick que podías haber elegido a alguien más. Una vez más, no agarras los linebackers, no agarras linebackers de calidad, no agarras tackles defensivos de calidad. O sea, estás pidiendo a gritos que te metan 150 yardas otra vez por maldito juego, así el running back sea el más chafa del mundo. O sea, aún así te van a meter 150 yardas, así no vas a llegar a un campeonato, así no vas a llegar a un Super Bowl. Todo el mundo se le fue a la garganta a Kevin King, que Kevin King esto, que Kevin King es el año pasado y el antepasado fue uno de los mejores corners en cuanto a cobertura en zona roja. Eso no va a cambiar. Es cierto que es muy lento, eso nunca ha sido un secreto del señor. Entonces había otras posiciones que mejorar, pues, pero o sea, no atienden la necesidad prioritaria. Sí le han faltado el respeto de cierta manera a Rodgers. La verdad es que ojalá sí sea en verdad nada más la relación Rodgers-GM. Y la verdad es que muchos dicen, no, pues que se vaya. Un jugador no es más grande que un equipo. Pero pues no estamos hablando de cualquier jugador, señor. Estamos hablando de probablemente uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos. Para muchos, inclusive el más talentoso que ha pisado la cancha. Entonces tampoco no es algo como que puedas dejar pasar, es decir, Jordan Love no es exactamente un diamante en bruto, nunca lo ha sido. Pienso que tampoco es cierto que tampoco el equipo se le debe de hincar al jugador, pero pues al final del día el jugador, tú no lo has tratado de buena manera. El año pasado estaban entrevistando a Aaron Rodgers, estaba hablando maravillas de Jake Kummer y el día siguiente la gerencia lo corta al jugador del equipo. O sea, literalmente como dice el meme, me hiciste quedar como estúpida, ¿no? O sea, básicamente. Entonces ese tipo de cosas son las que sí le pegan a Rodgers. E inclusive hasta el día de hoy yo creo que ningún Packer fan se pregunta por qué soltaron a Kummer cuando la verdad es que no era lo peor del equipo.
Exacto, o sea, no. Los Green Bay Packers han tomado decisiones cuestionables y si bien los aficionados de Green Bay, no lo sé, se han convertido en personas complicadas de entender, no sé, yo creo que esa opinión de que, no, si quiere ir, que se vaya, pues yo creo que puedes decir eso de cualquier otro quarterback de la NFL que no se llame Tom Brady, que no se llame Patrick Mahomes y párale de contar. O sea, si se quiere ir, que se vaya. O sea, no importa. Realmente, pues ok, vete. Eli Manning ya lo hizo con los Chargers y se fue a otro equipo. El señor, o sea, hay una cantidad increíble de jugadores que pueden hacerlo. Pero Aaron Rodgers es un talento generacional. No dejas ir a alguien así como así. O sea, tienes que pararlo. Y si bien la gerencia ha cometido errores muy importantes, que no son rumores, bien dices tú, Adrián, no son rumores. Green Bay, como equipo, le ha fallado a Aaron Rodgers de proporcionarle un lugar donde estar, un lugar donde ser el mejor quarterback de estos tiempos. Y yo sé que el equipo no se basa nada más en lo que él haga, pero pues todos vimos qué es lo que pasó con Green Bay cuando estaba Mike McCarthy ahí. Él era el equipo, realmente lo que Aaron Rodgers hiciese era lo que sacaba el equipo adelante. Entonces, Aaron Rodgers es un jugador que firmas de inmediato y no buscas renovarle y decirle, ay, no, es que por unos cuantos pesitos, ¿no? Que no, déjame ahorrar algo, ¿no? No sean la 4T de la NFL o no se ahorren unos pesitos. Esa es la expresión, ¿no? O sea, realmente Green Bay, hagan las cosas bien. No vaya a ser que ese desgraciado se vaya a los Broncos. Y no, hombre, los Raiders nunca jamás en toda su vida vuelven a ganar un partido. Nunca. No. Garantizado, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar al último tema. Ahora sí, nos vamos a tener que comer unos cuantos temas, pero vamos a pasar al último tema, en donde le preguntamos a los tres participantes de este podcast una opinión general de lo que opinan del draft de los Miami Dolphins. Dicen por ahí los que saben que es el mejor draft de los últimos años para una organización llamada Miami Dolphins. Primero, señor Omar, ¿qué opinas de ese draft, Omar?
Pues sí, como lo comentas, fue un buen draft, ahora sí, a diferencia del año pasado, que el año pasado la verdad no me dejó muy contento, que digamos. Este año sí me gustó mucho el draft porque pues fueron por las necesidades del equipo, fueron por receptor, un liniero ofensivo más que se necesitaba, porque faltaba uno más ahí como complemento de Austin Jackson y los otros linieros que tomaron el año pasado, Solomon Kindley. Fue una buena selección. Después agarraron al mejor defensivo de este draft, que sí es cierto, tiene pues ahí ciertos problemas con conmociones, y de hecho tuvo que retirar ahí brevemente, fueron como 2 meses lo que se retiró, pero después regresó. Tuvo uno de los el mejor combine de todos los jugadores defensivos, Jalen Phillips, y los expertos dicen que incluso tiene talento como para ser comparado con Chase Young de los Redskins, bueno, perdón, del Washington Football Team, perdón la costumbre. Sí, fueron buena selección. Después fueron por un safety, que hay que recordar que Brian Flores pues era el entrenador de esta unidad en los Patriotas cuando estaba con Bill Belichick. La unidad es muy fuerte en este momento con Miami. Tienen a Xavier Howard, a Byron Jones, ahora tienen a Javon Holland, que lo agarraron de safety. El año pasado agregaron otros 2 esquineros. La defensa pues fue el punto fuerte de Miami el año pasado, fue la mejor defensiva en cuanto a balones recuperados. Y en general, como ya lo repetí varias veces, perdón, me emociono, me parece que fue un buen draft y el equipo pues apunta para buenas cosas esta temporada, donde dejaron toda la temporada pasada. Un jueguito de los playoffs se quedaron nada más.
Exacto, un jueguito de los playoffs. Y bien recalco lo que dijiste, ¿eh? La defensa que más balones sueltos otorgó, no sé si hizo, permitió, o más bien logró, más balones sueltos logró. Y el problema aquí fue la ofensiva, que no nos pudo transportar en puntos. Ahí, o sea, diablos, si la defensiva hubiera trabajado 25% más de lo que trabajaron, no hubieran transformado esos turnovers en puntos, diablos, hubiera sido un equipo muy diferente en Miami, que por eso me preocupa que esté Tua Tagovailoa ahí al frente de esa ofensiva. Pero se va a saber qué es lo que va a pasar si se quedan con él 1 o 2 años, y vamos a seguir dándole. Arlen, estos Miami Dolphins, su draft fue interesante. ¿Crees que haya sido su mejor draft en algunos cuantos años?
Sí, yo creo que sí. Creo que hicieron un draft para tener un impacto en esta temporada que viene. Aunque creo que de todos los jugadores que agarraron, tiene pinta de que van a tener minutos. Algunos más que otros, pero creo que todos van a encontrar un espacio para tener participación en la temporada. Y creo que el equipo sí está hecho, pues como bien dice Mar, se quedaron muy cerca el año pasado de los playoffs. Creo que esta vez sí está hecho para que lleguen a esa instancia.
Sí, exacto. O sea, cómo todos ellos pueden lograr un impacto este año, el próximo año, y ver la ofensiva de los Miami Dolphins muy crecida. Esperemos que pase. Adrián, ¿estos Dolphins tienen ya el escenario perfecto para competir contra los Buffalo Bills? ¿O aún están a ese escalón, esa incógnita que queda con el señor Tua en los controles?
No, pues incógnita, no sé, o sea, Tua tiene un gran talento, pero sabemos que no es lo mismo un talento de un jugador en otro. Hay otros jugadores que tienen un impacto inmediato, como lo pudo haber sido Burrow y Herbert. A lo mejor Tua no tenía esa chispa de tener un impacto inmediato, pero tiene el talento para desarrollarlo y convertirse en un gran quarterback. Entonces esa es la ventaja que tiene Miami. A lo mejor es cierto que no llegó y empezó a tirar touchdowns a la primera y todo, pero como yo te lo dije, o sea, el equipo eran demasiados jugadores nuevos y necesitaban encontrar ese espíritu de equipo, o sea, llevarse bien unos con otros. Al final, como de la mitad de la temporada al final, es cuando ya se empezó a ver ya más sólido el equipo. No era lo más malo, le hacía falta un poco más, pero no fue tan malo. O sea, la verdad es que jugó muy bien. Como te digo, a lo mejor no tuvo ese impacto inmediato que tuvo Herbert, pero pues no importa. O sea, al final del día estás desarrollando a tu quarterback, estás enseñando un sistema totalmente diferente al que estás acostumbrado, porque pues Tua no jugaba igual que Fitzpatrick, ¿no? Entonces también tienen que tener en consideración eso. Ahorita para mí tuvieron un buen draft, o sea, cubrieron las necesidades básicamente, porque al final del día la verdad es que este draft en general no se me hizo como que fuera como que una gran piscina de talento. O sea, realmente no sé por qué, pero estos muy pocos jugadores en verdad eran los que valían la pena en este draft. O sea, hay otros jugadores que sí son muy buenos y que se pueden desarrollar en talentos, pero la verdad es que así jugadores como de impacto inmediato para mí había muy, muy pocos. Por ejemplo, como te digo, en cornerbacks, para mí nada más había dos cornerbacks por los cuales valía la pena matarse ahora sí que a golpes. En wide receivers también tres o dos wide receivers eran los únicos. Pero en general, al menos para Miami, o sea, para mí fue un excelente draft y definitivamente ahorita tienen lo necesario ya para... O sea, inclusive ir pensando en tal vez ganar la división, porque pues al final del día sus rivales tampoco es como que se han solidificado a través del... O sea, no se les ve como una ventaja ampliamente superior sobre ellos. Entonces, inclusive esa temporada pueden pensar en el campeonato de la división.
Exacto, ¿no? Y hay otro factor bien interesante que de hecho estaba viendo... Pues que nadie conoce cómo va a jugar Tua Tagovailoa, porque lo que hicieron el año pasado pues fue un experimento que tal vez no salió tan bien, hizo sus cositas ahí, pero este año ya va a llegar un Tua al 100% desde el día 1 y con un training camp completo, con un minicamp, con todo lo que se ocupa para que se conozcan todos los jugadores bien. Entonces vamos a ver la versión, vamos a decir, como original de Tua en la NFL, y eso es interesante porque va a pasar lo que siempre pasa: un quarterback que no conoces llega a jugar y te sorprende, y puede ser que haya cosas interesantes. Sí va a ser una pelea muy divertida entre los Bills y Miami, y no dejemos fuera a los Patriotas, porque pues en los Patriotas, los Jets yo creo que están lejos todavía, pero va a ser muy muy divertido lo que va a pasar con estos Miami Dolphins, y en general el draft de la NFL para el 2021, que ya en otro capítulo platicaremos de los siguientes picks, de lo mejor que hemos visto en este offseason, y preparándonos para esta llegada de la NFL, que lo que sigue ahorita es una calma aparente. Los equipos empiezan a prepararse, ya el próximo mes ya empieza a haber los rookie minicamps, entonces ahí hay mucho, mucho movimiento para agregar. Y si no hay nada más que agregar, pues yo creo que hemos llegado al final de este capítulo del podcast de Yarda a Yarda. Vamos a permitir despedirnos, señor Adrián. ¿Dónde te encontramos en tus redes sociales? En Twitter, Adrián.
En Twitter me pueden encontrar con mis iniciales AAPG. Ahí.
Ah, perfecto, ahí apoyemos a su equipo favorito, señor Omar. ¿Dónde te encontramos en Twitter? Y creo que en Instagram también te he visto ahí que andas publicando cosas muy interesantes.
Sí, en Twitter como Omar Díaz y en Instagram como Omar DJ, de mis apellidos. Ahí me pueden encontrar y méntenme la madre o salúdenme si quieren. Ahí me pueden encontrar.
No, todo con sana convivencia. No hay dos, tres locos por ahí que luego están transformados. Arlen, ¿en Twitter dónde te encontramos para mandarte saludos y recordarte que los Bears te van a ganar esta temporada nomás por meterlos a este podcast?
En Twitter estoy como A Moreno. AMS.
No, perfecto. Y bueno, amigos, sigan a Yarda Yarda en arroba Yarda Yarda en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. También estamos ahí trabajando. Y no se pierdan el podcast. Las próximas semanas ya vamos a hacer regulares otra vez. Empezamos y estrenamos la tercera temporada del podcast de la NFL. Y saludos, soy su amigo Eduardo Galván y esto es Yarda Yarda. There's Beckham looking to throw. What?